Benvinguts a Les Mans a la Massa. Avui seguim tractant la Revolució Mexicana i el zapatisme. En l'última d'aquestes revisions del zapatisme vam parlar amb el camarada José Morales sobre la idea del neozapatisme. I avui no serem menys i seguirem amb aquesta idea de l'internacionalisme proletari amb la companya de l'adhesiva, la Florencia. Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de l'adhesiva. Bé, bones, Joel.
Bones.
Bones, Florencia.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar en castellano para que nos puedan escuchar los compañeros y compañeras de América Latina y también porque estamos hablando de la Revolución Mexicana, del neozapatismo y de toda esta historia latinoamericana que creemos que, igual que cuando hablamos de temas que... de los cuales no conocemos el idioma o que nos centramos en preparar nosotros, hablamos en catalán porque es una propuesta política, pues ahora, como vamos a hablar de la realidad latinoamericana y conocemos bien el idioma, aunque podamos hacer algunos errores garrafales.
Que los hay. Sí. Como garrafales.
Pues vamos a hablar en castellano. Solo quería repasar un poquito que en el primer programa de este mes temático hablamos sobre la Revolución Mexicana, un poco de contexto histórico y económico, y luego nos dedicamos a explicar un poco el tema de los caudillos y hablamos del zapatismo y de la opción de Zapata en la Revolución Mexicana. Luego ya avanzamos un poco hacia el presente y en el último programa hicimos una entrevista al camarada José Morales, que vive en Chiapas, en una comunidad, y es comunero. Y hoy seguimos dando fuerza a esta idea del internacionalismo proletario, hablando de la adhesiva con Florencia, que la tenemos aquí y que ahora, después de esta mega canción que va a poner Joel, pues nos va a explicar todo lo que hace este grupo zapatista o de soporte al zapatismo en Cataluña y cómo toda esta idea de las relaciones internacionales vamos machacándola. Buenos días, Florencia.
Buenos días, gracias por la invitación y encantada de estar aquí hablando de la lucha zapatista.
Pues muchas gracias.
Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas.
Bé, doncs estem escoltant la cançoneta de Manu Chao, que quedarà per sota en les nostres intervencions. Bueno, Florencia, primero te presento un poquito, ¿no? Aquí tenemos una militante de la organización adhesiva que lucha sobre todo en los campos del feminismo y del antirracismo. Y ahora nos contará cómo se fundó esta organización y cuál es su función principal.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación, buen día, ¿no? También a todas y a todos los que nos escuchan. Y sí, bueno, la adhesiva surge en el 2010, somos un colectivo que está aquí en Barcelona y que la idea era conectar un poco las luchas de México con las de Barcelona y Cataluña, ¿no? Como con la idea de de conectar luchas desde abajo y a la izquierda, y siempre con un poco la inspiración de lo que pasaba en México, y específicamente con lo del zapatismo, ¿no? Con la revolución zapatista. Y después estuvimos haciendo con distintos trabajos, con distintas luchas allá, pero en general el apoyo al zapatismo ha sido lo que más ha estado permanente, ¿no? Y entonces lo que hacemos últimamente, en los últimos años, lo que nos dedicamos a hacer eran hacer talleres de formación para brigadistas, que son personas que luego van a comunidades zapatistas, ¿no?
Claro, aquí nos hablas de lo que yo he escuchado como escuelitas, quizá, porque a mí me vendieron la adhesiva como la escuelita zapatista en Barcelona.
No, yo creo que es demasiado, que nuestro trabajo es más chiquito, no podría decir que es una escuelita zapatista, ojalá, pero sí que tratamos de explicar un poco qué es el zapatismo, y para la gente que esté interesada en ser brigadista y ir allá a apoyar a las luchas zapatistas, pueda tener una base para después comenzar a vivir y a conocer la realidad ya, ¿no? Que las brigadas de observadores de derechos humanos no son solo en comunidades zapatistas, también hay en comunidades indígenas organizadas que no se nombran a sí mismas como zapatistas, pero que están en conflicto, ¿no? Que hay alguna especie de conflicto de la guerra de baja intensidad que desarrolla el Estado mexicano contra las comunidades que se organizan. Y entonces, bueno, la idea era eso, ¿no? Entonces es un trabajo para nosotras muy chiquito, ¿no? Pero que es ir enviando gente y ser un poco un nexo.
Creo que es importante señalar esto que comentas, porque claro, piensa que a nosotros nos ha costado mucho enterarnos un poquito de cómo va la Revolución Mexicana, del contexto mexicano y todo, ¿no? Y casi que hemos planteado esto como que todos los revolucionarios son zapatistas, ¿no? Porque ya, y ahora nos comentas justo que hay comunidades indígenas que también están organizadas y que no están dentro del movimiento zapatista, digamos, ¿no?
Sí, hay muchos colectivos, en organización indígena en México. De hecho, bueno, el zapatismo, una de las cosas que hace luego del alzamiento, ¿no?, es empiezan su proceso de organización autónomo, pero también hacen una convocatoria, ¿no?, y se crea el Consejo Nacional Indígena, que agrupa a un montón de comunidades, de pueblos indígenas que también están en procesos de organización y en distintas partes del territorio mexicano, ¿no? Que puede ser que tengan afinidad con ciertas cosas y no tengan afinidad en otros, pero sí que es un proceso también de organización más grande, ¿no? Y bueno, experiencias de autonomía y de resistencia de comunidades, pueblos indígenas en México hay muchísimas, ¿no? O sea, Cherán, por ejemplo, que está más al norte, también es una experiencia súper potente, en Guerrero también, bueno, en Oaxaca, o sea, hay muchísima organización, ¿no? Y en el mismo Chiapas, ¿no?
Evidentemente tendríamos aquí para hacer 20.000 programas, y para que la gente que nos quiera escuchar pueda entender un poco, sin estar muy metida en el tema, todo el tema del EZLN y de los zapatistas neozapatismo, que queríamos, bueno, ya entraremos si hace falta en esta discusión del término, pero queríamos quizá trasladar el organigrama a una cuestión un poco histórica, ¿no? Como hacemos en estos programas. Entonces yo, como marxista-leninista ortodoxo y representante aquí de la Unión Soviética, me gustaría hablar sobre todo de la primera parte, de esta larga primera parte del Ejército de Liberación Nacional, Zapatista de Liberación Nacional, que empieza 10 años, en realidad empieza 10 años antes del 94, que es cuando está el alzamiento, ¿no? Y es una guerrilla que se prepara en la selva, que se prepara en secreto, y que hay un momento, ¿no?, en el que deciden alzarse. Y yo quisiera empezar por aquí, porque me gustó mucho una de las citas que leí en una de las declaraciones, ¿no?, que fue como cómo les caímos encima a los ricos y burgueses cuando estaban celebrando sus fiestas de fin de año, ¿no? Y esto será el levantamiento armado que hay el 1 de enero del 94, ¿verdad?
Sí, claro, el ejército el EZ se funda, ¿no?, en el 83, el 17 de noviembre, que de hecho esta semana, la semana que viene es el aniversario, y también a mí me parece como súper interesante cómo cuentan, bueno, nosotras tuvimos en las escuelitas zapatistas, que hicimos unas en México con los zapatistas y las zapatistas, y somos el primer grado y el segundo grado. Y en segundo grado ellos nos contaban toda la parte de clandestinidad que tuvieron, que eran esos 10 años que estuvieron preparándose, ¿no? Porque de hecho inicialmente el alzamiento se pensaba para el 92, ¿no? Pero hubo por cuestiones técnicas o de organización que se tuvo que postergar. Y en el 94 era interesante porque también comenzaba, aparte de ser año nuevo, comenzaba la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos y México, que, claro, que lo que implicaba era, bueno, lo que ha pasado, ¿no? Que era matar la economía de subsistencia que tenían los pueblos indígenas. Entonces, a mí me parece súper interesante siempre cómo cuenta Marco y cómo cuentan esta guerrilla urbana que fue, ¿no?, a hacer la revolución a la montaña, porque se dice, ¿no?, que el zapatismo tenía tres vertientes, ¿no? Una más urbana, otra más de la liberación de la teología y otra indígena, ¿no? Y me parece interesante que Marco y el resto de urbanos que van para allá a hacer la revolución dicen que, bueno, que ahí se dan cuenta, ¿no?, que ellos no tenían mucha idea de nada y que los que les hacen la revolución son los propios pueblo y gente organizada indígena que ya llevaba organizada bastante tiempo y que les cambian todos sus estructuras mentales y su base teórica de guerrilla.
Ese es el primer cambio respecto a las típicas guerrillas marxistas-leninistas de América Latina de esa época. Venían de unos referentes de Cuba y todo, y quizá el primer cambio es justo cuando están ya en la selva y dicen, ostras, aquí hay gente que tiene mucho más conocimiento de cómo vivir fuera del capitalismo, de cómo resistir, de cómo aguantar la embestida de 500 años de colonización, y entonces como que hay el primero cambio este. Pero aún así, cuando miras la primera declaración, se ven tintes como de vamos a, ¿no? Empezaban diciendo vamos a tomar México, ¿no? Vamos a hacer desde Chiapas, vamos a ir a la capital, y esta es una estrategia que luego irá desapareciendo poco a poco, pero sí que había esta voluntad como de que fuera una cuestión mexicana, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante también la propuesta de leer las primeras o hacer un repaso de las declaraciones, porque yo creo que el zapatismo lo que ha tenido o lo que tiene de interesante es que es un proceso que constantemente va cambiando y se va cuestionando cosas, ¿no? Y, por ejemplo, eso cuando nosotras estábamos en las comunidades allá, era muy claro, ¿no? Es decir, probamos esto, no funcionó y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, que como que sí hay como un horizonte, pero también hay esta idea de caminar preguntando, ¿no? Decir, bueno, pues lo que planteamos puede ser que no esté funcionando y retrocedemos o paramos y hacemos otra cosa, ¿no?
Claro, a mí me parece muy interesante esto que comentas, porque es justamente la epifanía que tiene que tener cualquier marxista ortodoxo, ¿no? Esta epifanía de llegar con la toma del poder bien aprendida y decir, bueno, vamos a
esto,
ver qué nos enseña.
Esto le irá muy bien a Israel, que ya ves que viene aquí con la bandera comunista, se monta toda su ortodoxia, y entonces yo creo que hemos hecho algo, ya muchos programas como que le estoy metiendo en la cabeza el lado libertario, hicimos de la Revolución Rusa y estaba con la Magnuschina, no sé qué, como pedagogía a la gente que va con la bandera.
Claro, yo llego aquí y pongo la mejilla y estoy esperando que alguien me abofetee y me dé cuenta. Bueno, a mí me gusta de la primera declaración, aparte de la declaración de guerra, ¿no? Me gusta cuando invocan el precepto constitucional, el artículo 39, creo que es, no porque sea constitucional, sino por cómo ellos lo entienden, ¿no? Y el artículo lo que dice es que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y digamos que es inalienable este derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, ¿no? Y me parece que ellos se toman muy muy firmemente este precepto constitucional y dicen, delante de este gobierno de ladrones, delante de toda esta clase política corrupta, nosotros lo que queremos es que el pueblo mande, ¿no? Que haya una organización realmente democrática de la sociedad mexicana, ¿no? Y es a partir de este punto con lo que ellos negocian, ¿no? El declarar la guerra a México, ¿no?
Sí, de hecho, al principio, o sea, como a mí también me parece interesante que era eso, ¿no? Era como el ejercicio de los derechos que se dicen, aplicarlo de manera radical, o sea, de manera real, ¿no? Y era como que al final era eso, ¿no? Es bueno, o sea, por ejemplo, con el tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es bueno, si a nivel internacional se dicen que los pueblos indígenas tienen derechos sobre sus territorios, nosotros queremos tener derechos sobre sus territorios, pero claro, era como el ejercicio de eso, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito como más teórico, porque yo también soy abogada, entonces también trabajo con el tema del derecho, y ellos también era esta idea, ¿no? Es decir, aplicar el derecho, o sea, como decir, ¿qué es el derecho? Bueno, eso dice la Constitución y nosotros lo ejercemos, ¿no? Claro. Practicamos eso que dice, ¿no?
Para mí entra en esta dicotomía que hemos planteado en el programa alguna vez, que es el derecho formal, que es lo que defiende el liberalismo, ¿no? Y este derecho material que se defiende desde las perspectivas materialistas, que es decir, bueno, una cosa es que esté recogido en las leyes y la otra cosa es que haya una aplicación real de todo esto, ¿no? Y para mí esta toma de los artículos constitucionales implica justamente esto, ¿no? La pretensión de hacer real los derechos. Y aquí me gustaría apuntar, y para seguir pasando, que es que el EZLN habla de, o sea, tiene esta declaración de guerra, pero la hace siempre dentro del derecho internacional de los pueblos, ¿no? Y respetando todas las cuestiones que tratan de determinar que una guerra no es un genocidio o no es un ataque directamente, sino que es algo justo, es algo defendible, o sea, la opción armada tiene algún fundamento teórico y real para ponerla en práctica.
Y también lo que encontramos en las primeras declaraciones, claro, sí que está este tema de, creo que ya va bien haber hecho la Revolución Mexicana porque se ampara mucho en la Constitución que proviene de la propia Revolución Mexicana del 17, que parece como un faro donde se debería haber llegado, pero nunca se llegó, siempre como se esquivó el gobierno priista y todo esto, siempre estuvo como medio escondiendo, reivindicando a Madero, como haciendo esta especie de boicot a lo que ya se propuso hacía un montón de tiempo. Pero por otro lado, algo que había también era una llamada a los partidos políticos. O sea, en lo que después parece que también desaparecerá, pero en la primera declaración se hablaba de los partidos políticos, creo que decía literalmente independientes, como aspirando a que sí que pudiera haber una participación política de partidos más o menos institucional que pudiera dar parte a respetar la Constitución. Y no sé si esto luego, bueno, sé que esto luego cambiará, pero que quizá ahí todavía hay rastros de ese marxismo-leninismo en el sentido del Partido Comunista, ¿no? ¿O qué?
No lo sé. Yo lo que creo en estas declaraciones es que realmente hay una transición, ¿no? Entre esta idea, sobre todo de construcción marxista-leninista de la guerrilla urbana que tú comentabas, ¿no? Juntándola con todas estas ideas indígenas. Y justamente el periodo oficial de lucha armada en la que hay una guerra declarada por parte del EZLN durará de la primera a la segunda declaración, entiendo, ¿no? Que será un año, creo, y luego es a partir de la segunda declaración que ya hay el cese del fuego ofensivo y ya solamente se dedican a una cuestión militar defensiva, ¿no? De alguna forma, ¿o cómo?
Sí, o sea, el conflicto armado dura 12 días, ¿no? O sea, como la toma de armas y después hay una parte donde la sociedad en general apoya al zapatismo, ¿no? Se hacen en distintos lugares una como manifestaciones y demostraciones de apoyo, entonces ahí se exige también al gobierno que deje de hostigar a los zapatistas, ¿no? Entonces, pero sí que luego hay cuando se van quitando los retenes, porque claro, durante mucho tiempo el territorio, ¿no? En el que se recupera, habían retenes zapatistas, también militares, ¿no? Entonces, claro. Ahí hay todo un proceso de que se va cambiando y que también la recurrir a las armas era una intención, o sea, fue un objetivo, pero también para visibilizar de cierta manera la violencia que vivían los pueblos indígenas y que de hecho en esa, o sea, el para mí otra cosa que es súper importante del zapatismo es esa transición que saben hacer muy bien y muy rápido de lo militar, ¿no? Al pueblo, ¿no? Con la creación de los caracoles y con todo esto, es como decir, los militares nosotros solamente funcionamos para proteger la comandancia, ¿no? Que no básicamente no son militares, o sea, la comandancia se y la parte como más militar va a proteger, pero quién gobierna, quién decide todas las cuestiones civiles, todo eso es el pueblo, ¿no? Y eso como que fue una transición también súper importante que yo creo que otras revoluciones no la pudieron hacer, no la supieron hacer a tiempo, ¿no?
De hecho, recuerdo en alguna de las declaraciones las palabras textuales eran algo así como ahora el ejército tiene que estar debajo y tiene que mandar al pueblo y el ejército obedecer, y finalmente terminaba diciendo, o incluso sin que haya esta jerarquía, de hecho, que no haya ejército y que solo sea el pueblo quien mande. Y creo que lo decía en una de las declaraciones estas directamente. Entonces,
si queréis, creo que nos va bien, ahora que hemos empezado a hablar de esa transición, ponemos musiquilla y hacemos el salto así cronológico y luego hablamos ya de si queréis, de la Sexta o de...
¿Qué canción nos has preparado?
Yo había pensado poner la del Ejército Zapatista porque es el momento todavía como más beligerante donde está haciéndose la transición. Luego, si queréis, vamos a canciones más...
Menos
militares, ¿no?
Todo lo que sea.
Todo lo que sea epifanía de marcha militar, estoy aquí.
A este le gusta, se pasa el día escuchando a los rusos.
Pues adelante con el himno del Ejército Zapatista.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser.
Sí, también otra cosa interesante en que, retomando lo que se comentaba con la relación con los partidos políticos, es que, claro, todo el proceso de negociación con los acuerdos de San Andrés, también ahí se pone en evidencia, ¿no?, la hipocresía de los partidos políticos, ¿no?, y como también la relación que tienen o la complicidad con el poder, con el Estado, ¿no? Entonces, los acuerdos, se firma solo un acuerdo relacionado con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, porque en realidad eran 6 mesas de negociación que iban a haber. Solo se hace una, que es el relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. Y los gobiernos, cuando se tienen que, los partidos políticos, cuando esa ley se tiene que afirmar, el cambio constitucional, la vacían de contenido, ¿no? Entonces ahí, en el 2001, el EZ rompe toda relación, ¿no? Denuncia la triple traición, o sea, de todos los partidos, de hecho, también con quien gobierna ahora, ¿no? Que se dice de izquierda y es uno de los gobiernos que también más está persiguiendo al zapatismo en la actualidad. Y hay esa ruptura y es, bueno, ya con el Estado, nada, ¿no? No hay nada, no hay ninguna relación, ni siquiera en recibir subsidios y eso. Que a mí me parece bien interesante, porque acá en Barcelona un montón de gente se dice anarquista, pero tienen muchísima relación con el Estado en cuanto a recibir prestaciones, ¿eh? Que yo puedo también recibir, pero no voy con mi bandera.
Sí, nos parece una buena contradicción esa que señalas.
Sí, correcto. Creo que además se ha desarrollado todo un vocabulario que esconde un poco al final que el Estado colabora. A veces cuando veo ya ciertas palabras que se han puesto de moda en Barcelona también pasa. Pero quizá, para reflexionar un poco sobre eso, que a mí, bueno, particularmente me interesa mucho a ver hasta qué punto realmente uno se puede dejar agarrar por el Estado y tal. Es verdad que no sé, quizá aquí el Estado entra absolutamente en todo y está mediando absolutamente en todo. O sea, como vivimos Nosotros, no sé, está cualquier cosa está absolutamente controlada, es muy difícil. O sea, por mucho que aquí haya mucha publicación de libros, no sé qué, ¿cuántas cosas realmente se están autogestionando? ¿Qué hay realmente de autogestión? ¿Cuántas tierras se autogestionan? ¿Cuántos comercios se autogestionan? ¿Pocos?
Sí, yo creo que es distinta la intervención estatal en Europa, digamos, y sobre todo en los estados sociales de derecho, que la intervención estatal en otros lugares del mundo, como por ejemplo México. Y aquí, para nosotros es muy importante esta diferenciación porque, claro, también hay una contradicción importante cuando tú te pones a defender lo público, que es muy distinto lo público entendido con una relación estatal con lo público entendido también con relaciones comunales, con sitios donde el Estado no interviene de la forma que, o sea, digamos que no llega a ocupar todos los espacios de la sociedad civil que ocupa aquí, aunque evidentemente actúa con una represión brutal, y eso es lo que hemos visto en México.
Sí, y de hecho pensar que el territorio zapatista es de la extensión de Cataluña, ¿eh? O sea, que el proceso de autogestión que se está llevando allá es como increíble, que algunas veces no se dimensiona en cuánto es, ¿no? Es muchísimo.
Escoltemo això, catalans. La revolució és possible.
Bueno, la dimensió de Catalunya o dels països catalans.
Bueno, no nos metemos en estos berenjenales, que ahora vamos a pasar al presente. Simplemente terminar que será justamente aquí, previo a la sexta declaración y a partir de estos acuerdos de San Andrés que no se implementan, cuando el EZLN rompe, como bien has dicho, las relaciones con el Estado, ¿no? Y plantea más que una toma del poder al estilo marxista-leninista, ¿no? Y ya empieza a plantear unos temas de autogestión comunitaria, ¿no? Y de autogestión del territorio.
Sí, de la autonomía, ¿no? O sea, de la construcción de la autonomía, que es donde más han hecho hincapié, ¿no? Es decir, bueno, en estos años, ya con la creación de los caracoles y con la reestructuración del territorio, de cómo se estaban organizando, es, vale, vamos a afianzar este proceso de autonomía que incluye, ¿no? La autonomía económica, la autonomía en la educación, la autonomía en la justicia, en la salud, ¿no? Como que han sido distintas áreas en donde se ha priorizado ese trabajo interno y ese desarrollo, ¿no? Y también la participación de las mujeres, ¿no? Que yo decíamos eso de una revolución que había, era esta de, bueno, cuando se van los intelectuales ahí a hacerles la revolución y se dan cuenta que no sabían mucho y que los compas y compas indígenas estaban, ¿no? Ahí ya resistiendo. Y otra revolución también es la de las mujeres, ¿no? Es como que las mujeres forman parte activamente y siempre ha habido ahí una respuesta, ¿no? Y bueno, a mí me gusta también un relato mucho que se hace, que dicen, ¿no? Que cuando estaban ahí en las filas militares, siempre le decían, ¿no? Insurgentes. Y un día estaban no sé qué, y de repente una de las compas dice, y también insurgentas. Algo así, que todo el mundo se quedó como súper así, porque era como romper un mando militar, ¿no? En contestar a quien estaba mandando, y que quien mandaba se queda callado un rato y dice, e insurgentas. Y de ahí siempre se empieza a hablar, o bueno, ¿no? Como esta revolución, ¿no? Y se dice que Ramona y un montón de las comandantas fueron, ¿no? Las que pusieron también ahí un montón de pautas para pensar esa revolución, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? Nunca más sin nosotras también, ¿no? Que es un lema muy importante de la comandanta Ramona, de decir, nunca más un México sin nosotras y tampoco nunca más una revolución, ¿no? Sin nosotras. Y ahí la Ley Revolucionaria de Mujeres es una de las leyes que sale en el 94, ¿no? O sea, junto con el alzamiento ya hay una Ley Revolucionaria de Mujeres que se dice que lugar van a tener también las mujeres en esta revolución, ¿no?
Parece muy muy importante, porque justamente ya por esta relación no tan directa, ¿no? El otro día hablábamos con José y José justamente utilizaba o sea, hablaba de esta forma, ¿no? Intentaba utilizar este lenguaje inclusivo de utilizar los dos géneros, ¿no? Y trataba de utilizar esta forma de hablar. Y lo digo en el sentido de que, cómo ha quedado incluso en gente que ahora mismo no está militando dentro del propio movimiento, toda esta revolución de las mujeres de la que nos hablabas. No sé yo si aquí sería interesante, si quieres, hablar un poquito de esto de los caracoles y la Junta de Buen Gobierno, alguna cosa para que nos demos cuenta de cómo ha evolucionado o de cómo ha funcionado en los últimos años. para llegar al presente.
Sí, y también comentar un poco de la sexta declaración, que es una declaración súper importante, ¿no? Porque en la sexta declaración también el zapatismo, el EZ hace, ¿no? Como una mirada de los años que ya venía y lo que había pasado, ¿no? Y a mí, cuando hablabas un poco al principio del programa de la solidaridad o de lo internacional, ¿no? A mí me parece súper importante ese trabajo que hace la EZ de pensarse a sí mismo también la relación con otros colectivos, con otras organizaciones, ¿no? Y él también, así como rompe con los partidos políticos, también rompe con sindicatos, rompe con gente que habían, con colectivos que habían estado organizando, apoyando la lucha, y rompe por una cuestión de que no había una participación en igualdad, ¿no? O sea, como esta cosa de decir, bueno, ya estamos hartos que nos den limosnas, nosotros no queremos su limosna, y ahora los zapatistas, las zapatistas van a poner los términos en las que nos relacionamos, ¿no? Y eso a mí me parece como que es súper importante, porque en general se ve, ¿no? Como a los indígenas o a las luchas de Latinoamérica como algo que, bueno, que hay que apoyar, apadrinar, ¿no? O sea, esta mirada blanca, eurocentrada, de que aquí se hace, ¿no?, la revolución y allá.
Y incluso vigilar, a ver en qué términos la hacen, de la propia gente de aquí que la apoya, como a ver si no se estarán saltando los pasos que se necesitan, que los europeos creemos, ¿no?
Hecho, por ejemplo, nosotras cuando hacemos los talleres, muchas veces invitamos a gente que vuelva, ¿no? Y hay visiones súper, claro, eurocentradas, ¿no? De, ay, bueno, no son tan revolucionarios como yo creía porque toman Coca-Cola. O sea, estas cosas que son como, bueno, han hecho una revolución,
claro,
¿no?
Claro.
O la basura no la tiran en lugares guays. Y es claro, y tu nivel de vida aquí genera tonelada de basura, pero vas a reciclar y pones tu...
Vi una carta al respecto que se enviaba, no sé a qué organización anarquista, que hablaba de eso. Y claramente parecía que las críticas de Europa venían como una especie de coherencia individual que se les pedía como exacta, como esto, las basuras, no sé qué, la terminología. Cualquier tema, o sea, creo que eso demuestra más de las que estamos aquí que del propio movimiento zapatista, de cómo ha llegado a inserirse como una especie de vivencia individual de intento un poco lamentable, porque nunca se consigue, de coherencia. Y por eso también es una como un bocanada de aire fresco en esto el movimiento zapatista, porque dice, bueno, hay ponemos los pies en el suelo y vamos a montar cosas y vamos a ir probando.
Sí,
que su lema es un poco este también, entiendo, ¿no? Ir probando y como ser un laboratorio práctico de...
Sí, el caminar preguntando, ¿no?
Es que a mí me parece súper claro esto, ¿no? Como el EZLN viene con una dinámica novedosa por lo que podía ser lo que se supone que tendría que suceder en el siglo XXI, en el neoliberalismo y todo esto, que es justamente lo que sucede en Europa, que es esta especie de búsqueda de coherencia interna individual, cuando el EZLN lo que está proponiendo es una revolución colectiva, ¿no? Y esto desde Europa parece que no somos incapaces de entenderlo y creemos, ¿no?, que aquí todo lo mejor es lo que yo pienso en el sofá de mi casa, ¿sabes? Es como, hostia.
Sí, es bastante como un cambio, ¿no?, de mirada también. Bien, y también eso del proceso, del hacer, ¿no?, del andar, de que no vamos a llegar, no va a salir de un día para el otro eso que queremos, sino es un andar. Y la creación para mí de los caracoles y la Junta de Buen Gobierno va hacia ese sentido, ¿no? En un sentido de, bueno, ya hemos recorrido un camino y ahora se deben hacer cambios, se tienen que hacer. Primero se crean los 5 caracoles, ahora el año pasado... el año pasado se anunció que se crearon más, ¿no? Ahora hay un montón de caracoles, y es estos procesos de organización, es decir, bueno, o sea, a nivel de organización política es súper interesante el EZ, yo creo que se podrían comentar un montón de cosas, ¿no? Pero esta idea de que quienes toman las decisiones son los pueblos, son las bases de apoyo, las asambleas de los pueblos. Y a partir de ahí se van subiendo, ¿no? Van subiendo y los caracoles de cierta manera coordinan, ¿no?, todas esas decisiones políticas y es un funcionamiento de abajo para arriba, ¿no? Y en ese sentido se pueden hacer propuestas los caracoles, pero las comunidades, las bases de apoyo o los pueblos organizados son los que terminan decidiendo. Por eso también las decisiones son muy difíciles de que tienen otro ritmo, ¿no? Que también eso para mí es importante. Y también, por ejemplo, lo que ellos te comentan, que la forma de gobernar, claro, como no hay partidos políticos y siempre gobiernan los mismos, van cambiando, ¿no? O sea, el gobierno, quien está son muchas personas que van rotando, y entonces hay un momento que entra gente nueva, pero que se queda gente que ya ha estado gobernando para hacer una transición, y después sale esa gente y entra otra. Entonces es claro, como que es todo como mucho más pausado, pero que no hay cambio de política, ¿no? O sea, como que si no funciona así, pero...
Es como que las perspectivas pueden ir mucho más a largo plazo, ¿no? Porque al final es todo una coherencia interna más que una opción de no, yo vengo aquí con mis promesas de partido político que luego no voy a cumplir, ¿no?
Y resolver conflictos cotidianos que no hace falta que sean institucionales. Yo, él también es de pueblo. Yo soy de un pueblo de 700 habitantes. Uno no se podría poner de acuerdo entre 700 personas sin que hiciera falta una oposición, un partido en el poder, como un pequeño toma de palacio de invierno cada 4 años ahí en un pueblo. Deja hablar. O sea, creo que también, no sé, aquí deberíamos como intentar aprender ya concretamente e intentar, no sé, llevarlo a la práctica en sitios como de los que venimos, donde es mucho más.
Hablas mucho de este lema de caminar preguntando, y ahora mientras Joel busca esta canción para terminar el bloque de la sexta declaración, yo quería preguntarte si este lema viene a sustituir o simplemente es paralelo al de mandar obedeciendo.
Sí, bueno, los zapatistas tienen un montón de lemas y son como bien expertos. Y
todos guapísimos, por cierto.
Sí, y que muchas veces la gente aquí no sabe que un montón de cosas que se decían aquí en el 15M, por ejemplo, eran zapatistas. A mí me llamaba mucho la atención cuando pasó el 15M que veía un montón de lemas zapatistas. Digo, la gente ni debe saber que son zapatistas. Pero, o sea, los lemas, no ellos. Pero, y entonces sí, tienen un montón, ¿no? De lemas. También eso, ¿no? El pueblo manda, el gobierno obedece, subir para no bajar. No, bajar para no subir, claro. Bajar para no subir, ¿no? O sea, como esta idea de la toma del poder también desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, quien gobierna no es quien se queda ahí arriba y hace partido o carrera política, ¿no? Pero también hay en cosas que sí, por ejemplo, con el tema del gobierno, sí que se veía la necesidad de que quienes llegaran a las juntas de buen gobierno, sobre todo si eran mujeres, pasaran por un proceso primero de ser autoridad local, luego de los municipios y luego de la junta de buen gobierno, porque si no era como que era mucho de repente tener una junta de buen gobierno a cargo cuando no se tenía experiencia. O sea, como que hay una praxis, ¿no? O por ejemplo, en un momento también recibían dinero quienes gobernaban y después se vio que no, pero y el dinero que recibían eran como, no sé, yo creo que era como menos de un euro diario, o sea, era una cosa así como muy poco dinero, y después se vio que no, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, quien gobierna se va a estar encargando de un montón de cosas que no puede encargarse de su... Porque también hay un mito, bueno, hay un imaginario del zapatismo que es como si todo fuera común y no es todo común, ¿no? Ajá. Cada uno tiene... Porque eso tampoco les funcionó. Al principio era todo común y vieron que no funcionaba. Entonces cada familia tiene su parcela y también hay espacios comunes que se tienen que trabajar, no sé, en la tierra, me imagino, ¿no? Como, no sé, con vacas, con... Bueno. Entonces, quien gobierna... esas cosas que se tienen que encargar, ya si es mujer de sus hijos, o hombre también de sus hijos, de su familia, la asume otra gente de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Tanto la tierra, la milpa, o quien sea, y no se pagaba, ¿no? O sea, como que hay una cosa de ir cambiando, de ir practicando y probando que está en todos los ámbitos, ¿no? De hasta la exportación del café. Por ejemplo, cuando empezaron a exportar café, también se endeudaron, bueno, les salió súper mal al principio, y después cambiaron la forma de hacerlo, y ahora ya la exportación del café, que aquí en Barcelona se vende café zapatista, ya fue de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que estos lemas representan un poco estas ideas, ¿no? De cómo ir andando, ¿no?
Muy bien, pues voy a poner
las mujeres,
la canción que a mí más me gusta de las que hemos ido escuchando, que es la de los caracoles, que me parece súper bonita. Y como estábamos hablando de eso, pues vamos a dejarla un momento y seguimos con la actualidad.
No hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Ayer nació un caracol,
un caracol de guerra en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer, grita un silencio, apuesta, solo ve su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol.
Que nos encanta, Nuestra invitada no quiere cantar, pero a nosotros nos encanta,
Van a perder todas las personas que están escuchando si me pongo a cantar.
Bueno, pues aquí llegamos con los temas de actualidad, que pensamos que son súper interesantes para poder hacer también vinculaciones con el presente de la revolución en todos lados y aquí en Cataluña también. Y bueno, y justamente para centrarnos en esta función que hacéis en la adhesiva de relacionar la lucha zapatista y las luchas en México con los temas aquí en Cataluña y Barcelona. Entonces, bueno, sobre la actualidad, cuéntanos qué está haciendo ahora el proyecto zapatista y qué está sucediendo ahora mismo.
Bueno, pasan tantas cosas. Hay una cuestión que es que anunciaron hace un mes, por ahí, que van a hacer una gira, van a salir, que es algo como muy nuevo porque el LZ nunca salió. Fueron a México, ¿no? A DF, pero que ahora van a hacer una gira mundial y van a empezar por Europa. Entonces, bueno, estamos muy contentas, muy ilusionadas, porque van a venir a Barcelona también, ¿no? Va a venir una comitiva bastante grande, bastante grande.
Bastante grande.
Y entonces, bueno, estamos ahí como... nosotras formamos parte de una red europea zapatista también, que son distintos colectivos que están vinculados con el EZ. Y bueno, la idea es empezar a organizarnos desde aquí, desde Barcelona, y a nivel europeo y a nivel también del Reino de España, para organizar esta llegada, esta venida, que parece, me divierte el tema, la venida, porque es algo así mesiánico. Van a venir mujeres, la mayoría, el 75% sí, de la comitiva va a ser de mujeres, si todo sale bien. Y entonces, bueno, ¿no? Un poco también es la invitación a, si quieren participar, si se quieren implicar, quieren colaborar, si quieren tener de vincular, porque la idea es, sobre todo, nosotras ya hicimos caravanas antes de otras, cuando con la lucha de Ayotzinapa, con la denuncia de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado mexicano, también vinieron familiares, también vino Nestora, que Nestora fue presa política, ¿no? Ella es autoridad comunitaria y también en Guerrero se habían organizado la policía comunitaria, ¿no? Se había organizado, estuvo presa, vino para aquí. Y bueno, la idea es no tanto que sea una pasarela, un desfile de zapatistas, sino cómo vincular en esas luchas, ¿no? Y nos parece súper importante que haya un espacio de que puedan ellos y ellas conocer lo que está pasando aquí, pero y también aquí, ¿no? En la idea de que retiemble, ¿no? De que se mueva, de que vengan para mover aquí también y reactivar cosas que están pasando, ¿no? Entonces es vincularlo con la lucha por la defensa de la vivienda, que aquí, ¿no? En Barcelona está como bastante, bastante grave el tema de los desahucios y, bueno, de estos 800 desahucios que se hacen. También, bueno, ¿no? Con la lucha contra el racismo, el tema de la migración, del refugio, ¿no? De, bueno, de la lucha feminista, sobre todo la lucha feminista antirracista, ¿no? Que ahora hay una embestida súper grande, bastante racista del feminismo blanco, ¿no? Sobre todo con el tema de la persecución a las trabajadoras sexuales que se está haciendo desde el gobierno que se dice que es feminista, también en toda esta violencia que están sufriendo, viviendo los cuerpos trans, ¿no? Que también hay una idea ahí feminista TERF que esencialista, que se considera que las mujeres somos las mujeres cis, ¿no? Somos las únicas legítimas representantes del feminismo, que me parece bastante terrible. Y entonces creo que la llegada, la venida de las compas.
La también, gira planetaria, yo la decía. Gira planetaria, decía, van a venir en nave, van a llegar.
Van a venir en barco.
Vi un texto que explicaban como de broma cómo construían las canoas para venir. Y hay, son grandes escritores y escritoras, los zapatistas. Hacen unos textos que se pueden buscar luego en el repósito zapatista en internet. Muy gracioso. Y había uno que hablaba de eso, como, estamos haciendo ya las canoas, vamos a venir.
No sé. Sí, sí, es súper, bueno, ahí da como mucha ilusión, ¿no? Y mucha, bueno, va a pasar el 2021, va a pasar algo muy guay que van a venir. Y que va a permitir también a nosotras organizarnos de nuevo, o sea, estar de nuevo, ¿no? Con esta, retomar este contacto con todos los colectivos que están aquí en lucha para poder coordinarnos y hacer que cuando vengan sea algo bonito para todas y que, sobre todo de energía, ¿no? Para continuar, porque, no sé, el contexto de Barcelona ahora yo lo veo bastante...
Es que se necesita muchísimo eso.
Nosotros, como les manda la masa, estaremos allí tratando de vincularnos un poco con el movimiento y a partir de esa idea me salen dos preguntas. Primero, una que te la suelto así, ya la piensas, no sé si tienes algo que decir sobre ello, que porque nos ha cogido muy, al final hemos visto que hay una radio zapatista que por internet hace toda una vinculación. Lo último que yo escuché era una cuestión sobre feminicidios, que también está muy a la orden del día. Y luego ya para, porque también me lo has comentado antes de empezar la entrevista, había todas estas cuestiones de actualidad de que estaban sucediendo a Win, ¿no? El encarcelamiento, todo esto.
Sí, bueno, por un lado, ¿no? Es esta lo que van a venir y por otro lado la persecución y la violencia que se intensifica, ¿no? O sea que desde el alzamiento siempre ha habido una guerra de baja intensidad por parte del gobierno del Estado mexicano, o sea, no ha parado, solamente que la forma en que se utiliza, que se hace es distinta, ¿no? En otros territorios, porque lo que se hace es a través de paramilitares, ¿no? O sea, el gobierno financia a grupos paramilitares que se dicen o se autodenominan que también se nombran como indígenas, para mí de una manera como bastante interesada en el sentido de plantear que es un conflicto entre pueblos indígenas, ¿no? Y que el gobierno no tiene nada que ver, pero que están financiados por el Estado, ¿no? Y que su tarea, sobre todo, es constantemente desestabilizar y enfrentar de manera cotidiana, permanente, la autonomía y la organización zapatista, ¿no? Entonces, esta semana lo que pasó fue que en el marco de un conflicto secuestraron, ¿no? A un compañero base de apoyo y bueno, estuvo retenido por estos grupos paramilitares y bueno, finalmente por suerte, por la presión mediática que se hizo y por la denuncia y por la organización, ya lo liberaron y está bien, pero que estas medidas son constantes, ¿no? Es esta hostigación, esta presencia financiada por el Estado constantemente en boicoteando en los procesos de autonomía, ¿no? Que es en esta forma, por ejemplo, se puede hacer de esta forma o también se puede hacer de forma de ofrecer subvenciones, ofrecer dinero, ofrecer apoyo público a la gente que se está organizando porque saben que es algo incompatible, ¿no?
Esto es lo que nos contaba José, que había sucedido en su comunidad, justamente, ¿no? Que su comunidad se había adherido un poco más tarde, del 94, al proceso zapatista, pero que ahora estaban tomando las subvenciones del gobierno, ¿no? Y eso había desmovilizado muchísimo a mucha población que era afín al zapatismo.
Sí, sí, a mí me siempre me acuerdo del padre, ¿no? Donde la casa que nosotras nos quedamos, que yo me quedé, que era en la realidad, que es ya en la selva de la Candona, y el padre decía, me decía, es muy cansado ser zapatista, pero es muy bonito. Me decía, claro, porque el nivel de disciplina, que también podríamos hablar de la disciplina, y el de compromiso, es un compromiso total, ¿no? O sea, es una cuestión de estar ahí 100% en eso, y que te consume, bueno, que te no te consume, pero te implica, ¿no? De manera permanente. Entonces, es claro, hay gente que no aguanta el ritmo, ¿no? O sea, en el sentido, o que ante todas estas ofertas, ¿no? Que hay de lo neoliberal. No, a mí, yo siempre digo, es que el patriarcado y el capitalismo es tan seductor, ¿no? Que algunas veces pasa eso, ¿no? Que es como, bueno, pues.
Es tan bueno, Rosé, el patriarcado y el que van al gym.
Y es difícil, ¿no?
No, no, no me pongas ahí tampoco el caramelito de la disciplina, porque para un marxista-leninista esto es como, vamos a cerrar, vamos a borrar todo lo que hemos grabado hasta ahora y volvemos a empezar a partir de ese punto.
Bueno, para, o sea, corto, en ese sentido ellos decían, ¿no? Por ejemplo, donde yo estaba en la familia, me decían que ellos ya formaban parte de organización, como la iglesia estaba, ellos estaban organizados en iglesia, pero lo que les pasaba era que les faltaba disciplina, ¿no? Que las cosas que hacían, de cierta manera, por cualquier cosa, no llegaban a término, uh-huh, lo que sea, pero que con el EZ ese tema fue un tema, ¿no? Estás en una organización, ¿no? Y es lo que debes hacer, y no es, bueno, que también no hay ahí un horizonte al que se quiere llegar, y bueno, y también implica, ¿no?
Escuchemos esto, camaradas, y levantaos, sí, ya del sofá, coño.
Voy a poner la canción de Paramilitaria, que estamos hablando de esto, si queréis, y luego ya vamos a...
Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos.
Tenemos que eliminar al paramilitar.
Bé, amb aquesta cançó d'Escape i del paramilitar que entronca amb el que deia la nostra camarada Florencia, ara aquí tenim la proposta d'aquest programa, que és bàsicament una metarradio. Voy a volver a hablar en castellano, que se me ha ido un poquito ya, me he desfasado.
Comparado con otros días, ha sido un castellano cristalino el de hoy, ¿eh?
Sí, sí, no he metido aquí mi catalanismo subyacente. No, vamos a hablar ahora, vamos a tratar de hacer una radioficción, una metarradio, donde nuestra invitada presencial va a intentar entrevistar a nuestra camarada que está al teléfono, que se llama Maite, y aquí empezamos con la filigrana radiofónica. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Estás en directo?
A ver si nos escucha. Hola, Maite. A ver. No sé si nos escucha, si no nos escucha. ¿Maite?
¿Maite, estás en directo? ¿Te escucha?
Yo creo que está puesto, porque no ha colgado, porque se escucha, ¿no? Se escucha como... yo creo que sí.
Bé, tenim aquí un conflictillo tècnic, a veure si...
Vuelvo a llamar, hablad.
Si el Joel, mentrestant, ho pot solucionar. Entonces, ahora, los temas que teníamos ahora, igual nuestra invitada presencial nos puede solucionar este impasse que hemos tenido ahora en la radio, eran fundamentalmente la cuestión de los presos zapatistas y quizá un poco el tema que ya has esbozado tú del movimiento feminista zapatista, ¿no? Igual el tema de los presos, imaginamos que con la represión que nos has explicado es un tema importante, ¿no?
Sí, bueno, en general con los presos en las indígenas, ¿no? Hay una super persecución por parte del Estado mexicano, ¿no? Como muchísimas mujeres, muchísimos hombres indígenas que están presos por cuestiones que, bueno, por falta de intérprete, ¿no? Y toda esta como esta injusticia que se vive cotidianamente, ¿no? También con gente que ha migrado, ¿no? Que ha salido para porque también hay una relación, ¿no? Bastante, no del EZ, ¿no? Específicamente, o sea, la gente del EZ en general, las que están en comunidades no salen, ¿no? Pero si hay una persecución y muy fuerte por parte del Estado mexicano, y también hay un desamparo, ¿no? O sea, hay distintas organizaciones que están trabajando con esos temas, pero que en general queda muchísima gente ahí, ¿no? Como expuesta a ese tipo de violencia institucional.
Vamos a ver, Florencia, ahora si puedes saludar a nuestra invitada, Maite.
Hola, Maite.
¿Nos escucha, Maite?
Ah, creo que el otro día sí que comentaban también las compañeras de la radio que puede que haya problemas con el teléfono.
Si pruebas de acercar el altavoz ahí, el teléfono directamente
al micro.
Uf,
a ver. No, porque tampoco... A ver.
Ponlo arriba del todo.
¿Aquí?
Sí, pero al revés.
No.
A ver.
¿Dónde?
La parte de abajo.
Maite.
¿Hola?
Vale, a ver si puedes hablar así. ¿Aquí no sería o abajo?
No, abajo.
Vale, a ver.
No, arriba. Arriba, prueba arriba. No se escucha nada. Tendremos un pequeño fiasco
Creo que está del teléfono, no funciona.
De la intervención en directa. Pues entonces vamos a hablar con nuestra invitada aquí, no vamos a dejarnos así en este impasse. Vamos a terminar entonces el programa, que ya llegamos a la hora que habíamos acordado, y entonces no sé si nos hemos dejado alguna cosa que sea muy importante que no hayamos comentado, no sé si tú tienes alguna cosa que decirnos de más.
Bueno, no, sobre todo como el tema de la organización de las mujeres, ¿no? Que también ahí está bastante, bastante presente, ¿no? Las zapatistas han hecho como muchísimas acciones, invitaciones también, se hacen encuentros internacionales de mujeres, ellas convocan, ¿no? Para hablar de distintos temas, y hay ahí un trabajo que es, bueno, impresionante, ¿no? Y que muchas veces es desconocido en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos feministas, y que se relacionan mucho con las necesidades de las mujeres de abajo, de la izquierda, y de las mujeres no blancas, las mujeres que están afectadas tanto por el racismo, por el colonialismo, por el capitalismo y no solo por el patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper como un horizonte también, un lugar desde donde nosotras podemos aprender a cómo se están haciendo esas revoluciones cotidianas, ¿no? También lo que habías comentado con el tema de la radio, ¿no? Como para el zapatismo fue muy importante en la autonomía también en los medios de comunicación desde el principio. principio se generaron otras formas de comunicar, ¿no? Ellos dicen los medios afines que no son de paga y en ese sentido, bueno, ¿no? Valorar el trabajo que hacen las radios, ¿no? Aquí en Barcelona, en una ciudad que parece como tan no sé, tan moderna
del
en el
capital,
sentido
¿no?
en el sentido negativo de la modernidad en
como
todo, ¿no? Y que sigan, ¿no? Estos procesos de radios libres, de radio desde abajo, ¿no? El trabajo que hacen aquí ustedes en Contrabanda en general, Radio Bronca, o sea, las radios que están ahí luchando por mantener estos espacios también para mí son súper importantes y también siguen esa autonomía, esa utopía zapatista, ¿no? De seguir defendiendo lo común, ¿no? Me parece que...
Me encanta que termines con este tema de radio porque yo tengo una cruzada personal, trato que sea grupal, pero bueno, con lo de radio o muerte, que es para nada, es una falsa dicotomía. Y además, todos los procesos que han utilizado la radio como realmente un medio de información y de comunicación, sobre todo en momentos bélicos y para ayudar a la población, como por ejemplo Cuba con Radio Martí y ahora la radio que acabo de conocer de los zapatistas, me parece súper interesante y yo he estado muy a gusto. Me sabe un poquito mal que no hayamos podido meter aquí la caña de la meta radio que teníamos aquí.
Ya palpaba montado la meta radio, se iba a hacer una obra de arte de...
Pero, entonces,
pero bueno, sí, es verdad. Bueno, si no, ya hablaremos con Maite otro día y veremos cómo...
Sí, la verdad es que a mí, Florencia, me has ayudado muchísimo a poder organizar todo lo que teníamos pensado estos días, ¿no? A todo lo que hemos leído y estudiado sobre la Revolución Mexicana, y creo que hoy ha quedado súper claro.
Sí, sí, muchas gracias por venir, por ser esta primera invitada que venía aquí. Tendríamos que haber traído como el regalo del programa. Yo ya propongo que le regales la bandera, así me la quito de encima.
No, no, gracias.
¿La aceptarías?
No, no la acepto.
No.
No, gracias por la invitación y también para mí es importante, ¿no? Como que todo esto que sabemos del zapatismo, que leemos, que escuchamos, sea sobre todo un generador para hacer cosas, para movilizarnos, para transformar la realidad y que no sea como algo romántico que escuchamos de una lucha, sino como una interpelación para hacer, ¿no? Cosas aquí y cambiar esta realidad que parece horrible y que este toque queda, que todo el mundo lo acepta y todas estas cosas, este miedo que se ha metido, y es como para transformar y para hacer, que no sea algo romántico el zapatismo, sino que nos interpele para pensar nuestra cotidianidad y para transformar la realidad. Uh-huh.
Pues vale, nos vamos con, yo creo que con un muy necesario ejercicio de energía, ¿no? De decir, vamos a tener energía. También es verdad que Barcelona está un poco baja ahora, ¿no? Con el toque de queda que decías y todo, parece como que hay que renovar energías de alguna forma. Quizá el que venga el movimiento zapatista con su gira interplanetaria va a ser una buena forma de renovar estas energías. ¿Quieres aprovechar para cantar ahora aquí hasta el final?
No, gracias.
Hasta la próxima.